COPE Aragón.
Estar informado.
Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. En Aragón, el 22% de la población tiene más de 65 años, lo que se traduce en unas 300.000 personas. Piden, sobre todo, sentirse útiles, que la sociedad no les aparque ni les deje solos y que se les permita tener un envejecimiento activo y saludable. Nos lo ha contado hoy en COPE Teodoro Corchero. Él tiene 70 años y es el presidente de COAPEMA, el Consejo Aragonés de personas mayores.
Yo te digo como curiosidad personal que a mí la soledad que más me preocupa para el mayor es lo que yo llamo soledad en compañía. A veces hay mayores acompañados que, bueno, digamos, están de una manera, es decir, los cariños aparcados en un rincón. Ahora la sociedad se está tomando conciencia de que hay mayores solos, pero queremos en esa vida participar para que exista menos soledad.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad y te preguntarás cuáles son las principales reivindicaciones de nuestros mayores en este 1 de octubre. Pues sobre todo reclaman programas de envejecimiento activo, medidas contra la soledad no deseada o que haya geriatras en todos los centros de salud.
Unas pensiones dignas y unos servicios sociales y sanitarios de calidad. También reivindicamos un transporte accesible y una movilidad adaptada. Y también una formación digital, que queremos participar en ello.
Claro.
Pedimos más geriatras en hospitales y en centros de salud. También algo muy importante, y es medidas contra algo que en estos momentos lo hemos oído todos, es un problema importante, y es medidas contra la soledad no deseada.
El Gobierno de Aragón ha querido reconocer un año más el papel de nuestros mayores en la sociedad con la entrega de la segunda edición de los premios Personas Mayores de Aragón 2025. Y te cuento también que los colectivos vulnerables en muchas ocasiones son a los que más les cuesta acceder a un trabajo digno y de calidad. Por eso Cáritas Teruel ha impulsado un encuentro en persona entre 8 empresas y 44 desempleados en esta situación. Nos lo cuenta Pablo Fernández.
Los sectores con mayor demanda son la limpieza industrial y de superficies, la atención sociosanitaria, el comercio y los servicios. El encuentro forma parte de las acciones que Cáritas desarrolla dentro del programa Incorpora, impulsado por la Fundación La Caixa, cuyo objetivo es fomentar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad. Pero lo más importante, ¿qué les ha parecido a la iniciativa a estas 44 personas? Pues escucha a Aura, a la que, si todo va bien, ha encontrado un nuevo trabajo, y a Ahmed.
Ya ella me dice que disponibilidad en la tarde, porque me afectaba el horario del curso, que tengo que terminarlo, pero me acomoda en la tarde, y las probabilidades de estar para la tarde ya haciendo algo son prácticamente...
Estamos intentando varios cursos, aprendiendo mucho, dando mucho esfuerzo, y esperamos tener buenos resultados y os agradecemos mucho.
En los primeros seis meses de 2025, 276 empresas aragonesas han colaborado con el programa Incorpora, facilitando más de 600 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad.
COPE Aragón.
Estar informado.
Muchos problemas de salud tratados en atención primaria están directamente relacionados con una mala alimentación, la falta de actividad física o un descanso inadecuado. Es momento de mejorar tu salud. Cuídate. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad.
Gobierno de Aragón.
Importante hoy en la provincia de Huesca, porque el tramo de la A22 entre Sietamo y Huesca se pondrá por fin en servicio en su totalidad esta tarde. En dirección a Huesca los vehículos ya pueden circular, y en dirección a Barbastro lo podrán hacer a partir de las 4:30, 5 de esta tarde. Nos lo cuenta Yolanda Sarsa.
De ello ha informado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha presidido la puesta en servicio del tramo de la A22 que conecta Sietamo y Huesca y que ha contado con una inversión de casi 69 millones de euros. Un tramo que entra en servicio 20 años después de haberse colocado la primera piedra de la autovía. Ha aludido a dificultades técnicas y a los años en los que el proyecto estuvo durmiendo, ha dicho, el sueño de los justos, en referencia al gobierno del Partido Popular. En su visita a Huesca, además, ha anunciado nuevos avances en las autovías A21 y A23.
La A22 ya está operativa en toda su longitud. La A21 avanza hacia su culminación total con la redacción del tramo Puente la Reina Fago, que vamos a formalizar en los próximos días. Y les anuncio también que licitaremos las obras de la variante de Jaca antes de fin de año. La A23 también está a punto de completarse con obras en ejecución entre La Nave y Sabiñánigo y la variante de Sabiñánigo que vamos a abrir en los próximos meses.
El retraso en las obras ha sido el motivo de la ausencia en el acto del presidente del Gobierno de Aragón y el de la Diputación Provincial de Huesca. Por su parte, la alcaldesa de Huesca ha alegado motivos personales. Para ellos ha tenido palabras. Ha dicho que no sabe cómo actuar en actos institucionales con las autoridades del PP y ha asegurado que entiende que la alcaldesa no haya asistido después de lo ocurrido al inicio de las pasadas fiestas de San Lorenzo, incitando a los insultos, ha mencionado al presidente del Gobierno.
Mientras, el Consejo de Gobierno aprobará mañana un decreto de ayudas urgente para los afectados por las tormentas de estos días. Además, el Ejecutivo aragonés va a solicitar al Estado la declaración de zona catastrófica para los municipios de las provincias de Zaragoza y Teruel que se han visto afectados por las inundaciones. Tiene más detalles Enrique Pérez.
4 días después de la tormenta, los vecinos de las localidades de María y Cuarte de Huerva, Cadrete y Santa Fe siguen retirando barro de sus casas y de sus comercios. Y es que muchos de ellos todavía no han podido recuperar sus enseres. El consejero de Interior es Roberto Bermúdez de Castro.
Ahí estamos ayudando a los vecinos a recoger los enseres que están en la calle. De momento el material pesado se puede meter con dificultad porque todavía existe mucho barro y los lodos están muy blandos, y conforme vayan pasando los días y los lodos estén más secos podemos actuar de una mejor manera.
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha confirmado hoy que se trata de la mayor crecida del río Huerva en los últimos 30 años. Se están analizando los cambios que ha sufrido el río y en unos meses podríamos tener ya sobre la mesa un análisis de qué mejoras hay que hacer en el cauce precisamente para minimizar los efectos de este tipo de episodios. Entre tanto, se mantiene el dispositivo de limpieza con 12 brigadas forestales con autobombas y la ayuda de los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Diputación Provincial.
¿Y por qué cedió parte de la calzada de una calle de Teruel en la madrugada de este martes? Te recuerdo que el suelo se hundió cuando pasaba por allí el camión de la basura. Bueno, pues un día después el ayuntamiento y los vecinos siguen manteniendo, Pablo, posturas diferentes.
A pesar de la avería de la red de aguas, que era la principal causa en teoría, cuando se sacó el camión de la basura de la carretera se pudo comprobar que el terreno estaba seco, por lo que una mala ejecución parece que podría ser el motivo. Mientras tanto, los vecinos sostienen que es una situación que se veía venir.
Hace ya unos cuantos meses que me dirigí al ayuntamiento porque mi hijo vive en el número 70, mi suegro también, yo tengo allí un garaje y lo que nos habíamos dado cuenta es que se estaba agrietando la unión de la acera y el rebaje que hay para poder subir, y que la calle se había bajado algo. Me remitieron a la oficina técnica en la calle Temprado y le dije el problema que pasaba y me dijo que mandarían un técnico y hasta hoy.
Y por otro lado encuentran paralelismos a esta situación con una que se dio en una calle colindante hace 2 años y que acabó con el derrumbe del edificio de la calle San Francisco 21 de Teruel. Y ante lo que los vecinos definen como un aviso, emplazan al ayuntamiento a tratar el asunto con la gravedad que reviste.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto a insistir esta mañana aquí en COPE en que no va a convocar elecciones anticipadas si por segunda vez hubiera que prorrogar los presupuestos de nuestra comunidad.
Azcón cree que Aragón vive un momento incuestionable con la llegada de inversiones por valor de 50.000 millones de euros y por eso es necesario seguir trabajando, aunque si se convocaran elecciones, está convencido de que las volverían a ganar.
Yo no quiero convocar elecciones porque quiero seguir trabajando por Aragón, pero si mañana hay elecciones en Aragón, el resultado del Partido Popular sería histórico.
Tras repasar algunas de sus propuestas en el reciente debate sobre el estado de la comunidad, Azcón ha asegurado que tienen un buen proyecto de presupuestos para 2026, por lo que no entiende la negativa de Vox a darle su apoyo.
Si no se vota un presupuesto en la Comunidad Autónoma de Aragón, es muy difícil explicar cuáles van a ser las razones por las que este presupuesto no puede ver la luz.
El conflicto de las pinturas murales de Sigena ha demostrado, según Azcón, que el presidente catalán, Salvador Illa, no es de fiar.
Yo me siento engañado por el señor Illa. El señor Illa me mintió. Me dijo que haría todo lo posible porque esas pinturas pudieran volver a Aragón con normalidad, y lo que estamos viendo es que están haciendo pues todo lo contrario.
También ha lamentado la actitud del PSOE, que se negó a aplaudir la concesión del premio Gabriel Cisneros a Javier Lambán por miedo, dice, a posibles represalias.
Y el control horario ha reavivado el debate en el campo, Paola Vandrés.
La agricultura y la ganadería dependen de factores como la climatología, las temporadas de siembra y recolección, así como de la subida del ganado a los puertos de montaña, donde la cobertura de telefonía es muy limitada. Fran Aisa es agrarista y profesional del campo en la Jacetania.
¿Cuántos pueblos de nuestro Pirineo no tienen cobertura? No tienen internet. ¿Cómo hacemos eso un pastor, un rebaño con 5.000 ovejas que pasten nuestros puertos bueno, Astún y Candanchú tienen cobertura, algunos trozos. Es que desde Madrid las cosas se ven muy fáciles.
Ahí se recuerda que la actividad agrícola y ganadera no puede estar sujeta a un horario fijo similar al de una oficina. Además, advierte que la normativa podría generar efectos contrarios a los buscados. Si cuenta con dos trabajadores y le obligan a reducir la jornada, tendría que contratar a un tercero. Y si no puede, se verá obligado a trabajar 12 horas al día. ¿Dónde queda entonces la conciliación para el agricultor o el ganadero?
Sigue la tarde de COPE.